Quiero recordar solamente los versículos que están recientes. No traigo mi lección. ¿Alguien tiene la lección, alguna de las lecciones 17 que la tenga por ahí? No la tengo aquí, pero si no, ya después se los actualizo. Pero nada más para tenerlos presente. En la 18, ¿se acuerdan cuando Cristo llegó a Caná de Galilea? No, a Nazaret. ¿La tienes? Muy bien, gracias, hermano. ¿Se acuerdan qué pasó en Nazaret? ¿Qué pasó en Nazaret, en la sinagoga y luego? Bueno, el versículo que memorizamos de esa lección, ¿sí? ¿Se acuerda que el Señor, aquellos que resistieron su palabra, no tuvieron, el Señor no les dio más palabra, ¿verdad? Entonces, el versículo es Mateo 13:58, para que lo tengan presente, hermano. Acuérdense que la clase es aprendiendo a ser como quién. Como Cristo. Entonces, en nuestra vida necesitamos dejarnos llevar por principios de la palabra de Dios, y Cristo es nuestro ejemplo. Entonces, dice aquí, no hizo allí, si gustan buscar allí o sencillamente, no hizo allí ¿qué? Muchos milagros. ¿Por qué? A causa ¿de qué? De la incredulidad de ellos. Ahora, ¿Cristo les predicó y Cristo les habló de las profecías? Sí, pero finalmente él desistió. Inclusive ellos quisieron arrojarlo, ¿no? Por el despeñadero, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña de Cristo esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué verdad espiritual nos enseña aquí Cristo? No necesariamente, digo, si recuerda algo de la lección, pero al recordar este versículo en su vida, ¿qué le enseña acerca de Cristo? ¿Alguien quisiera participar?
Porque desecharon al Salvador, que no quisieron saber nada de él cuando él vino por ellos.
Ok. Justamente por ellos. ¿Y qué le enseña a usted? Okay. Muy bien. Aquí nos enseña, desde esa perspectiva, es que si usted no tiene fe en el Señor no va a hacer en su vida ¿qué? Muchos milagros. ¿Ok? Ahora, le dice la Biblia que el justo y fe en qué. En Cristo, pero fe en la palabra. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Sí? Si yo no creo la que la Biblia dice, ahora, a veces decimos, bueno, pastor, yo sí creo. Bueno, si no hago lo que la Biblia dice, ¿creo o no creo? Pues no creo. ¿Sí? Yo no voy con tal doctor porque digo, no, pues a ese doctor no le tengo fe. No voy a ir con él, no voy a ir a pagar una consulta. Pero si le tengo fe a un doctor, a lo mejor me va a decir lo mismo que el de similares. ¿No es cierto? Pero como le tengo mucha fe, me cobra mil, pues tengo fe. O sea, mi fe se manifiesta ¿en qué? En mi acción. ¿Está claro? Entonces, si yo no tengo fe en la Biblia, Dios no va a hacer ¿qué? Milagro. Ahora, les voy a poner el ejemplo, que ya es un versículo muy conocido. Buscad primeramente ¿qué? ¿Y qué? ¿Cómo voy a ver que lo demás viene por añadidura? ¿Cómo? Con la fe. ¿Con la fe en qué, hermano? Ok, sí, pero por la fe, ahí, deponiendo ¿en qué? En primer lugar. El reino de Dios y su justicia. ¿Por qué no vemos a Dios manifestándose en nuestras vidas, haciendo milagros? ¿Por qué? ¿Ah? Por nuestra incredulidad. Y porque no creemos en ponerle ¿qué? En primer lugar. Entonces, No, es que a mí, yo a mí no me pasa lo que, es que, pues es que no descansas en el Señor. Queremos la vida cristiana ideal, que todo se acomode ahí. Casi, casi es una vida sin fe. Y no. Ahora, esta es una advertencia para nuestras vidas también porque la Biblia dice que no contendrá mi espíritu con el hombre, ¿para qué?
Para siempre.
Para siempre. Para siempre. Y puede llegar al punto en que cuando soy confrontado con la palabra de Dios, me puedo... ¿Qué les pasó a aquellos en la sinagoga? Y mire, hermano Andrés, vamos a apagar ya, ponlo en 21, ese ahí. ¿Qué pasó en la sinagoga? Cuando Cristo les habló y les dijo, no había tantos leprosos en... ¿Se acuerdan? Y nada más fue sanado. Y no había tantas viudas en Israel y fue a una viuda de Sidón. Porque no había... ¿Qué no había en Israel? Fe. No había fe. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue la respuesta de las personas en la sinagoga? Yo sé que lo tomaron y lo quisieron llevar, pero nos dice la Biblia, yo les decía, ahí en la sinagoga tuvieron esta actitud. ¿No se acuerdan? ¿Se llenaron de qué?
De ira.
¿Se llenaron de ira? ¿Sí? Entonces, si Dios usa su palabra, si Dios usa un siervo de Dios con su palabra para confrontar nuestras vidas y nos llenamos de ira, pues Dios no va a hacer milagros. Si ese siervo de Dios está predicando la palabra de Dios, ¿no es cierto? Si ese siervo de Dios está... ¿Sí? Si el esposo está enseñando a su esposa, ¿verdad? Mira, esto es lo que queremos hacer, porque él se... Y la esposa dice, no, yo no, se resiste, pues Dios no va a poder hacer milagros en ese hogar. Va a haber puras contiendas. ¿Sí? Pero ¿sabe qué es lo triste? Ahora, y gracias a Dios por la palabra de Dios, ¿cuán importante es tener un concepto general de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios? Veíamos con las hermanitas en la clase de música sagrada la declinación, el decaimiento de la iglesia cristiana, porque estamos analizando a detalle los mensajes de las iglesias Apocalipsis y su comparación con las parábolas de Mateo 13. ¿Dónde empezó el decaimiento de la iglesia? ¿Cómo empezó? Según Apocalipsis 2 y 3. Con la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia. ¿Sí? Que se menciona. ¿Qué significa Éfeso? ¿Alguien se acuerda? Relajarse. ¿Y cuál fue qué es lo que tuvo Cristo contra Éfeso? ¿Has dejado qué? Tu primer amor. ¿Cómo termina el periodo de la iglesia? ¿Con la iglesia de qué? De la Odisea. ¿Y qué dice Cristo de la iglesia de la Odisea? Eres tibio. Y lo que voy es esto, que llega el punto, hermanos, en que ya nos conformamos en una tibieza, y al punto, ¿qué decía la iglesia de la Odisea? No tengo de ninguna cosa necesidad. No, pastor, el problema no es este, el problema es... No nos damos cuenta de esto. Entonces vamos a aprender de Cristo. Cristo no va a hacer milagros en mi vida si hay incredulidad. ¿Ok? Creo que también esto nos enseña a nosotros, para aprender a ser como Cristo, que si estoy hablando a una persona y le digo claramente el mensaje del Señor y esa persona se resiste, yo voy a orar, Señor, bueno, le voy a hablar otra vez, pero puede llegar el momento en que ya no voy a hablarle a esa persona. No le voy a insistir. ¿Por qué? Porque es incrédulo. No quiere o no tiene un corazón dispuesto. ¿O cómo decimos? ¿Un corazón qué? Enseñable. Está bien. Y esa es una... Eso inclusive el Señor no lo presenta. ¿No hizo allí qué? Muchos milagros. A causa de la incredulidad de ellos. Podemos decir, pero pastor, nosotros no somos Cristo. Yo no sé el corazón de ellos. Cristo es lo... Bueno, ¿cómo conozco el corazón de una persona? Aunque no soy Cristo, pero ¿puedo conocer el corazón de una persona? Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces de allí puedo tomar otro pasaje que Cristo dijo que no voy a echar mis perlas ¿a quién? A los puercos. Y se acabó. Y se acabó. Bueno, suena duro, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo ¿de quién? De Cristo. El misericordia de Cristo que no insistió con Nazaret. No, él estuvo allí. Bien, pero de ahí, el siguiente versículo, ahí mismo en esa lección, es Hechos 3:19. Ahora, con esto y estar meditando en estos versículos, aunque ya tengo una lección por delante, quiero que usted diga, bueno, pues memorizar los versículos de la escuela dominical no es nada más para que el pastor se sienta contento de que ya se lo memoricé. No, es para nuestro propio beneficio espiritual. ¿Amén? Entonces, ¿qué nos dice Hechos 3:19? Así que arrepentíos. ¿Ok? Arrepentíos. Así que, arrepentíos y convertíos. Ahora, en esta lección también vimos, si mal no recuerdo, que Jesucristo fue predicando el arrepentimiento, ¿no? Después, en su ministerio. Fue a Nazaret y luego fue predicando el arrepentimiento. Y aprendíamos que Cristo, es más, es la lección, aquí está la lección. Aprendemos que Jesús comenzó a predicar arrepentimiento a aquellos asentados en tinieblas y sombra de muerte. ¿Qué requiere una persona, y qué requiero yo mismo, si estoy en pecado o estoy en una condición, una situación de necesidad espiritual? ¿Qué necesito, hermano? Arrepentirme. ¿Necesito ir más a la iglesia? Pues si no me arrepiento, no me va a ayudar. Me puede inclusive... ¿Qué pasa cuando un corazón no arrepentido está entre los hermanos? ¿Qué pasa, hermano? Se endurece. ¿Por qué? ¿Ve las faltas de los hermanos? ¿Tenemos faltas? Y muchas. ¿Podemos encontrar una justificante? Y la vamos a encontrar. Acuérdese cuál es el nombre de Satanás. Satanás, ¿qué significa? Acusador de los hermanos. Es el acusador. Entonces, y vamos a poder culpar aquí, allá. Pero hay una necesidad de arrepentimiento. Ahora, es que yo me cierre los ojos y ya no importa lo que pase. No, finalmente... obviamente, si estoy en una situación, en un lugar donde realmente no se está siguiendo al Señor y que eso está afectando mi vida y la vida de mi familia, bueno, pues voy a buscar un lugar donde se busque al Señor. ¿Sí? Con todos sus bemoles y sostenidos, ¿no? Y silencios y todo, digo, porque no hay lugar perfecto, ¿no? Como decía una persona, un comentarista dice, no diga que se va de una iglesia para buscar la iglesia perfecta, porque el día que llegue usted a esa iglesia perfecta, ya no va a ser perfecta. Finalmente, ¿no? Entonces, hay una necesidad, pero tenemos que arrepentirnos, dejar que Dios trate con nosotros. Entonces, esto tenemos que aprender de Cristo y qué bueno que el hermano mencionó primero, primero mencionamos para mi vida. ¿Qué aprendo para mi vida personal? Y luego, ¿qué aprendo en cuanto a mi vivir? Yo debo arrepentirme. Pero obviamente, ¿Qué requiere una persona que necesita de Cristo, o un familiar, o mi hijo, verdad, que, o mi hija? Arrepentirse. Necesitas arrepentirte. Debe ser algo que debemos continuamente estar mencionando. Necesitas arrepentirte. Estás en pecado. A veces nos conformamos. Bueno, pues que esté, está allí, ahí está. Y está bien, es la compasión de un padre, de una madre. Pero tiene que llegar el momento que le decimos, hija, hijo, tienes que arrepentirte. Estás en pecado. No acondicionemos la situación o el ambiente para que, bueno, es que, pues ya que a lo mejor si escucha una predicación o si esto, no, dígale, tienes que arrepentirte. Es su responsabilidad como padre. Tienes que arrepentirte. Bueno, Cristo nos enseña esto: arrepentíos y convertíos para que sean, ¿qué? Borrados vuestros pecados. Gracias a Dios que son nuestros pecados, pueden ser, ¿qué? Borrados. Para que entonces, ¿qué vengan del Señor? Para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Oh, qué tremendo versículo, ¿no es cierto? Si mi corazón no está arrepentido, no va a haber tiempos de refrigerio. Va a haber tiempos de amargura, de murmuración, de contienda. Entonces necesito aprender de Cristo. Así que están estos versículos, hermanos, que qué privilegio memorizarlos, meditarlos, medítelos. Agarre uno o dos en la semana y váyalo repitiendo. Hágase una tarjetita, de esas tarjetitas que luego se usan para exponer. Ténganlas ahí. Pónganlas en su carro, a lo mejor allí, ¿verdad? Y medite en la palabra de Dios. Bueno, otro versículo. Este fue la lección 18. El hermano Andrés me dio de la lección 17 aquí. ¿Y cuál era el versículo? Ok. Es cuando hablamos de la importancia de los padres, ¿no? Para criar a sus hijos. Y era Lucas 2:52. Vamos a ponerlo aquí, en ese orden. Lucas 2:52. A lo mejor usted no tiene la lección, pero puede hacer una anotación ahí, o hasta en su, ténganlo ahí, ¿verdad? Apunte, Lucas 2.52, Mateo 13.58. ¿Qué dice Lucas 2.52? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces nuestros niños están creciendo, gracias a Dios, en estatura. Pero gracia, ¿se acuerdan que hablábamos? Que sus padres de Jesús lo llevaban todos los años y cumplían lo prescrito, ¿por qué? Por la ley. Y le enseñaban o aprendimos cómo debe comportarse un niño, ¿en dónde? En el templo, ¿verdad? Esa es ahí la lección 17 y este es el versículo, Lucas 2:52. Bueno, ahora la lección 19, ya vimos, estas son de la 17. Estos dos de la 18 y los de la 19, ¿cuáles son? Que es la de la semana pasada. Venid a mí. Les puse dos, ¿verdad? Los versículos están muy chicos, ¿eh? Y puse los dos porque por la respuesta de los discípulos. Me gustó esa frase. Dice, porque el de venid a mí os haré pescadores de hombres. Es muy común, ¿no? No lo menosprecio, pero lo conocemos, pues. Es una frase fácil de que se nos pega, ¿no? ¿Verdad? Cristo les dijo, venid en pos de mí. ¿Sí? Venid en pos de mí. ¿Qué significa en pos de mí? Él va enfrente y nosotros vamos atrás siguiendo. Venid en pos de mí y os haré. Y puedo inclusive hacer el énfasis, porque ahí está en el verbo, ¿no? Yo os haré. ¿Sí? Pescadores de hombres. Y luego, ¿qué dice? Ellos, entonces, la respuesta de ellos. Dejando al instante, ¿qué cosa? Las redes le siguieron. Oh, y de ahí aprendimos mucho, ¿verdad? Él nos puede hacer pescadores de hombres, pero hay redes que hay que dejar, porque si no nos limitan. Lo que Él quiere, querrá hacer. Ellos dejando al instante las redes, coma, le siguió. Entonces, si usted quiere, puede poner sus versículos en su tarjetita, póngalo tal vez así, y les dijo. Póngalo por frases, no sé. Seamos creativos, porque hay mucha creatividad aquí. ¿Amén? Está muy positivo, hay mucha creatividad. Sí, yo sé que hay creatividad. Bueno, seamos creativos aún para esto. Nos ayuda, póngalo por frases. Y les dijo en su tarjetita, o allí en con su computadora, tiene impresora, póngalo y póngala el versículo ahí en su refrigerador. ¿Verdad? O a un lado ahí en el baño, ¿verdad? Donde todos los días el esposo se rasura. Venía en pos de mí. Ay, sí. Bueno, se va a cortar. Cuidado cuando se rasuran con él. Entonces, si llega un hermano, todo. No, cortado. Es que a lo mejor. Bueno, no lo sé. Pero, hagan unas tarjetitas, pónganlas ahí, como esas cositas del pan diario, ¿no? Que lo ponen luego en la mesa, ¿verdad? O sus tarjetitas. A ver, y a la hora de comer, a ver, léelo tú. Y ya, lo están leyendo, no sé. Hagamos este esfuerzo y meditemos. Venid en pos de mí. Venid en pos de mí. Bueno, ¿qué aprendemos de Cristo de aquí? Bueno, debemos seguirle. Él es el que nos hace pescadores de hombres. Y también hablábamos de que hay un llamado especial, un llamado particular para. Entonces, y debemos dejar las redes y seguirle. Y este es el énfasis, a este punto llegamos. Quisiera concluir la lección de la semana pasada, que es la lección número 19. En el último punto lo fue muy rápido como nos lo llevamos. No, ya no voy a imprimir lección de esto. Creo que en el grupo de la iglesia se mandó la lección el domingo pasado. Ahí la puede usted ver. Ahí están los versículos, ¿ok? Que hasta ahorita llevamos. Ahora, en el último punto de la lección 19, que terminábamos muy rápido la semana pasada, ese último punto, quiero repasarlo porque es una conclusión de la lección. Y vamos a hacer una oración. No he orado. Y bueno, Señor, gracias por esta oportunidad de abrir las Escrituras, los hermanos que se han preparado, viniendo desde sus hogares, levantándose temprano para disponerse, preparar sus ropas y venir a sentarse a escuchar tu palabra. Y Señor, qué responsabilidad. Te pido por la unción de tu Espíritu, Señor, para apacentar la grey de Dios en esta mañana. En Cristo oramos. Amén. 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 Muy bien. ¿En qué consiste el llamamiento de tiempo completo de Cristo hacia sus discípulos? Ahora, era el énfasis que estábamos haciendo, un llamamiento de tiempo completo. Si gustan ir por favor allí a Mateo, sí, 4. Bueno, es que son diferentes versículos. Aquí se los voy poniendo, usted lo puede ver ahí. Número 1, es un llamamiento. Entonces, el primer punto es un llamamiento del mismo Dios. Podemos decir Dios, de Dios, ya entendemos. Pero lo que quiero decir es, este llamamiento, o sea, es Dios. No es, es que la vocación de mi padre, no es ni siquiera, es que hay necesidad, ¿no? Es un llamamiento de Dios, de Dios. Y veíamos varias frases allí. Por ejemplo, Cristo dice en Mateo 4:18 que Cristo los vio. Cuando ellos estaban allí con sus barcas. Después Cristo los vio. Luego Cristo les dijo. ¿Qué les dijo? Vení. Y ya veíamos, ¿venir dónde? En pos de mí. Y luego también Cristo les dijo también, os haré
¿Okay? Y finalmente también vemos que en, es muy interesante, Mateo 4:21 dice, y los que los llamó. Los llamó. Los vio. Les dijo, vení. Les dijo, yo os haré. Y los que los llamó.
Cristo nos ve. Cristo conoce nuestros corazones. Hoy vamos a aprender de la primera ocasión en que Cristo o Pedro vio a Cristo. Se llamaba Simón y Cristo le cambió el nombre. Cristo vio en el futuro lo que este hombre sería. Él ve. Él conoce tu pasado, Él conoce las circunstancias, Él conoce tu corazón. Él ve. Cristo ve. Y Cristo llama, venid en pos de mí. Por supuesto hay un llamamiento general, si podemos decirlo así, Mateo 11:28. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y todos los cristianos tenemos que, pues hemos respondido a ese llamado del Señor, a esa invitación. El doctor O.T. Spence decía que tal vez la vida cristiana se conforma de estas dos frases: venid a mí y permaneced en mí. Es una buena, bueno, venid a mí, permaneced en mí. Pero ya después el Señor hay un llamamiento particular: venid en pos de mí y yo te haré. Deja que el Señor lo haga. Yo te haré pescador de hombres. Llamó. Bueno, ese fue el primer punto. Número dos. También el llamamiento de Dios es un llamamiento, dijimos, del mismo Dios. Número dos, es un llamamiento para venir a Él y entonces Él les haría pescadores de hombres. Entonces es un llamamiento para venir a Él. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque yo creo, amado hermano, que aun cuando somos llamados al ministerio, más que un llamamiento a hacer una obra por Dios, el cristiano llamado al ministerio para ministrar a otros, tiene que reconocer que Dios quiere hacer una obra en él. Es un llamamiento para venir a quién. Creo que yo les mencionaba Gálatas. Vaya por favor a Gálatas, capítulo 1. Este pasaje ha sido muy revelador, aún en mi propia vida, hermanos. Porque mire, yo puedo hacer mucho por el Señor, pero si yo no estoy bien con el Señor y yo no estoy viviendo para Cristo, eso mucho para el Señor, pues puede ser mucha madera, ¿no? Mucho heno y mucha ¿qué? Hojarasca. Pero realmente lo que va a darle esencia a mi obra y en la unción del Espíritu Santo es que el Señor esté gobernando mi vida. Aún en ese sentido tengo que ver que, pues, así es la obra de Dios. Yo mismo, como pastor, puedo tener una apariencia de piedad, pero negar que la eficacia de ella. Si yo no estoy viviendo personalmente con Dios, eso va a afectar mi ministerio. Mire Gálatas 1, por favor. Gálatas capítulo 1. ¿Me está escuchando? Sígame ahí, por favor. Mire, por favor, Gálatas 1 y el versículo 15. Dice, pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y luego dice, y me llamó por su gracia, se lo apartó desde el vientre de su madre, lo llamó por su gracia, pero agradó a Dios llamarlo, apartarlo, primero para qué, versículo 16, revelar, ¿qué? A su hijo en mí. O sea, lo de predicar entre los gentiles ya era secundario, si podemos decirlo así, o el resultado de. Pero a Dios le agradó apartarme y separarme, como dice allí. Agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces es un llamado para venir a Él. Para venir a Él. Y ese es el gran problema en el tipo de llamamiento al ministerio que hoy en día se hace en el cristianismo. Es un llamamiento a salvar a las almas, es un llamamiento a hacer la obra de Dios, es un llamamiento a hacer muchas cosas y que son honorables. Son honorables. Pero primero es un llamamiento a venir a Él. Porque si no, no tendremos la capacidad para hacer esa obra precisamente. Y pudiésemos estar haciendo la obra en base a los frutos. Obviamente es un motivador, ¿no? Que un joven diga, ay, el predica, no, yo quisiera ser como ese predica. Pero ¿qué tal si a la mera hora no es así? Ya les decía, yo les ponía el ejemplo, creo que de Isaías, ¿no? Que antes de que Isaías, antes de que Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí, tenemos que él tuvo una visión del Señor en el templo y vio su condición. Y entonces el Señor envió un serafín con un carbón encendido para purificar sus labios. Y luego entonces dijo el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y ahí dijo, heme aquí, envíame. ¿Hasta cuándo, Señor? Hasta que no haya nadie en las calles. ¿Quién va a aguantar un ministerio así? ¿Quién? El que ha sido llamado a Él. El que está convencido. Sabe que la obra de Dios no se mide en base a resultados. Sino tengo que en base a mi fidelidad al Señor. Y el Señor traerá los resultados. ¿Cuán importante es esto? Entonces, es un llamado de Dios y es un llamado para venir a Él. Amén, hermanos. ¿Sí, sí quedó claro? Muy bien. De allí es un llamamiento también. Sí, hermano. Adelante, hermano. Escuchamos. ¿No? ¿Por qué?
Viendo, pues más o menos, lo que comenta Vika, viendo el patrón bíblico, yo sé que está en el Antiguo Testamento la cuestión de la escuela de los profetas, ¿no?
Ajá.
Pero aún así, por ejemplo, vemos en el caso de Eliseo, cuando estaban los profetas, todos pues, hubieron, Elías fue el que, ¿verdad? El que triunfó ahí en cuestión del ministerio, vamos a ponerlo así, ¿no? Y tenía eso. Vemos en el Nuevo Testamento ese patrón, o sea, cuando el Señor llamó a Pablo, primero lo llevó a desierto tres años, y con los discípulos igual trabajó con ellos 3 años, pero siempre fue ese uno a uno, ¿no? Incluso Pablo cuando trabajó con Timoteo, ¿no? Fue una situación de uno a uno, y vemos el patrón. Entonces, ¿en qué momento y por qué se promueve la cuestión de los institutos bíblicos y si el patrón bíblico?
Bueno, desde la escuela de los profetas.
Desde ahí. ¿Y en el Nuevo Testamento no hay algo para Cristo tuvo 12 apóstoles?
¿Mandé? Cristo tuvo a los 12 apóstoles.
Pero fue uno, o sea, el trato fue.
Obviamente en grupo y también uno a uno. Pero esto de solamente uno a uno, o sea, uno a uno, así, no relativamente, no necesariamente es así. Porque aunque con Timoteo, Pablo con Timoteo, también tenemos a Tito, también. Y luego, ¿qué dice Efesios 2? Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? Entonces, obviamente, aunque Elías tenía a Timoteo cerca de él, había otros, no Timoteo, a Eliseo, quise decir, debí decir, a Eliseo cerca de él, había otros, ¿sí? Que también escuchaban a Elías y veían el ministerio de Elías. Pero cuando Elías iba a ser traspuesto, el único que pudo discernir eso fue Eliseo. Entonces eso nos enseña también otra realidad, que aunque hay un grupo, habrá algunos que van a sobresalir, no porque sean más, pero porque Dios tiene un propósito particular en ellos para el futuro, para enseñar también a otros. Entonces, pues esto de los institutos bíblicos, pues viene pues desde la escuela de los profetas, ¿verdad? Okay. Ahora, mencionando, y pensé que por ahí iba tu pregunta de cuando hiciste el Antiguo Testamento, pero ¿se acuerdan? No sé si es el versículo 1 o el versículo 2, cuando Elías, la primera vez que sale a la escena Elías, y llega con el rey Acab, ¿sí? Nada sabemos de Elías, todo comienza en 1 de Reyes 17, y la expresión de Elías fue esta: vive Jehová, y luego, en cuya presencia estoy, que no lloverá en 3 años. Oh, llegó el poderoso Elías a hacer su obra, la obra de Dios, pero él estaba en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Pero eso lo confirma lo que hemos enseñado. Es un llamamiento primeramente a Dios, a Él. Y entonces Él nos capacita. Es como David, ¿no? Decían que before he went, así lo decía el doctor Spence, ¿no? Que antes de que se convirtiera en un giant killer o en un matador de gigantes, ¿cómo era? Era un, ya se me olvidó la frase. Bueno, es una frase solamente. Pero antes de convertirse en alguien que mataba gigantes, era alguien que tocaba el arpa y que estaba en comunión con el Señor. Y en esos tiempos, allí en el, ¿cómo se llama? Con las ovejas, aún lo capacitó, ¿no? Con el oso, con el león, pero esa comunión personal, ¿verdad? Él no vino, David no vino, proyectando sus habilidades, ¿no? Sino vino en el celo de defender el nombre del Señor. Fue cuando ya lo vio Saúl tan arrojado, que fue, pues, ¿tú por qué? Entonces ya le dijo, ¿no? Pues que el Señor le había capacitado. Entonces, es un llamamiento, dijimos, de Dios. Número 2, es un llamamiento para venir a Él. Y es un llamamiento que implica dejar, ¿qué? Número 3. Yo sé que muchos no la tienen, ¿verdad? Pero dejar, ¿qué cosa? Y dice, al instante. ¿Qué cosa? Las redes. ¿Mm? Y seguirle. Pero también, número 4. Y va de la mano, ¿no? Dejar, ¿qué cosa? La barca. Y a su padre. ¿Sí? Es un llamamiento que implica todo eso. Otras actividades, patrimonio. ¿No es cierto? Zebedeo era el dueño de esas barcas. Oportunidades. Familia, ¿no es cierto? Pero creemos que si buscamos primeramente y seguimos, cumplimos mejor dicho, nos rendimos al llamamiento de Dios, Dios se encarga de sus hijos. Dios se encarga. Y finalmente, en Lucas 5:11, termina ahí. Y dejándolo qué, todo, dejándolo todo. Acaba de mencionar que Lucas capítulo 14 o 13, también habla que un discípulo es el que lo deja todo. Tal vez Dios no te está llamando al ministerio que digas, ya no te dediques a este oficio, que es un oficio honorable, y ahora dedícate para el ministerio, al servir al Señor. Hazlo. Dios se va a encargar. Déjaselo al Señor. No predispongas tu corazón, bueno, a ver si la iglesia, a ver qué van a hacer por mí. No, 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 déjaselo al Señor. Nuestra confianza no está en la iglesia. Amén. Nuestra confianza está en el Señor. Y es muy, muy hermoso ver cómo Dios se manifiesta. Y Dios puede usar a la iglesia. Y Dios puede usar a los hermanos, pero nuestra confianza debe estar en el Señor. No caigamos en el espíritu de los caminantes a Emaús, que dicen, es que nosotros pensábamos que Él sería. No, no, no. Deje que Él sea. Pero si el Señor le está llamando al ministerio, hágalo. Deje el todo. Dios se va a encargar. Pero si el Señor no le está llamando al ministerio, Dios le está llamando a ser su discípulo. Es discípulo de Cristo. Y dice también la Biblia que debemos dejarlo todo. No estoy diciendo que deje su trabajo y eso, pero deje todo aquello que le limita en hacer la voluntad de Dios. Y le leo ese pasaje, Lucas capítulo, a ver, 14 o 13. Lucas 13. ¿O estoy mal yo? ¿Mandé? No, es Lucas 14, sí. Perdón, Lucas 14, 25. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, Lucas 14, la definición de lo que es ser un discípulo. Dejar, padre, aún usa ahí la palabra aborrecer. Versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Somos discípulos de Cristo? Ahí está, hermano. Finalmente no es discípulos de Monte Moria, ni discípulos de Fundamentos, ni discípulos de Pastor Luis Soberanes, o ni somos discípulos de quién? De Cristo. De Cristo. Si algún día esta iglesia no está predicando la palabra de Dios, busque a Cristo, no venga a esta iglesia. Si algún día esta iglesia no está predicando la palabra de Dios, usted debe seguir a Cristo. ¿Amén? Sí. Ahora, qué responsabilidad, ¿no? Aún en eso que estoy diciendo. Y bueno, Dios nos ha llamado a seguir, a predicar. Y obviamente, no quiero ponerme el guarache antes de espinarme, o ya me espiné antes de ponerme. Pero hay necesidades, y hay muchas necesidades aún en nosotros. Dios nos ayude. Me refiero aún en mí. Ore por su servidor. Ore por su servidor. Pero finalmente tenemos que ser discípulos de Cristo. Pero bien, hermanos, así concluye la lección de la semana, bueno, de esta semana. Pues la semana pasada ya tengo casi 40 minutos hablando de la lección. No lo hemos terminado y vamos a pasar a repartir la nueva. Por favor, en lo que la reciben. Dice, hay muchos que siguen a Cristo y que regresan de cuanto en cuanto a pescar, a remendar redes y a ver por los compromisos con la familia. Pero puede llegar el día en que Cristo les vea en su condición, aún cumpliendo honorablemente con sus deberes. Pero Él los quiere completamente rendidos a Él para que entonces Él les haga pescadores y remendadores de vidas necesitadas del poder de Dios. Si Cristo te está llamando hoy, no te resistas más. Jóvenes, si Dios, Cristo les está llamando hoy, no te resistas más. No pienses, pero bueno, ¿cómo? No te resistas. El Señor te está llamando. Él te hará pescador. No pienses, y tal vez sería bueno analizar ese versículo, ¿verdad? Que dice, déjame esos pasajes. Cristo dice, si alguno viene en pos de mí, no, ¿cómo dice? Cuando le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Y qué le dijo Cristo? El Hijo del Hombre no tiene, ¿cómo dijo? Las zorras tienen guarida. Y las aves del cielo, sus nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene, ¿dónde qué? Entonces no voy a poder tener una casa. Tal vez no. No. Pero Dios no te va a dejar. Amén. En la gran tribulación, las bienes y raíces van a perder valor, hermano. Digo, si es hablamos de negocios, ¿no? Van a perder valor. Gracias a Dios por una manera honorable de tener un hogar y una casa. Y es cierto, o sea, de estar, ¿cómo se llama? Yo sé, y es, algunos hermanos han podido obtener algo, las circunstancias, gracias a Dios. Algunos han perdido también lo que han tenido. Y gracias a Dios. Pero Dios no nos ha dejado, ni nos dejará. Entonces, bueno, ¿qué dijo Pedro? ¿Y los que hemos dejado todo? Ese Pedro, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué dijo el Señor? Bueno, pues tendrán 100, ¿qué? Veces más. Aquí en la tierra, dice. Si alguno de los, ¿cuántos hermanos son, familias estamos aquí representadas? ¿Unas 20, tal vez? Si una familia aquí, ¿verdad? Y yo sé que los hermanos perdieron su casa, ¿verdad? Por el incendio, ¿no? Pues gracias a Dios que ahí está la mamá, ¿no? ¿No es cierto, hermano? Le ha sido pesado tener allá su... Ay, mejor, una bendición. Situación. Pero si alguno de nosotros perdiera algo, ¿verdad? Ahora que tuvimos a la hermanita Mazariegos en casa, pues ahí está la casa. ¿Amén? Ahí está. Yo sé que a veces la pensamos, híjole, esto, el otro. Pero yo creo que tenemos que ser un poquito más desprendidos en eso. ¿Hay alguna necesidad de los hermanos? ¿Usted tiene una necesidad? Venga con los hermanos. Yo sé que a veces, bueno, pero los hermanos no ven. Y a veces no vemos. A veces no, es que ¿por qué? Bueno. Y guarde su corazón en todo esto. ¿Sabe que me ha tocado? Lo digo esto con... Nada más para que aprendamos cómo el enemigo se aprovecha. Estaba bien con algunos hermanos y hacemos una acción donde le estamos siendo de ayuda, de bendición, y luego hay problemas. Y uno dice, bueno, pues mejor no les hubiera hecho nada. El enemigo se aprovecha de diferentes circunstancias. O porque hacemos, o porque no hacemos. Y se cumple lo que dijo Cristo. Que la generación de hoy en día es como los muchachos que se sientan en las plazas. ¿Sí? Os tocamos flauta, ¿y qué? Y no baila. Os endechamos, ¿y cómo dice? Y no recuerdo cómo dice. O sea que, pues ni una, ni otra. ¿Cuál es el problema? Nuestro corazón. Ese es nuestro problema. Yo mismo, como pastor, ha habido situaciones con... Y le doy gracias a Dios, hermanos, que me dice, pastor, tal vez esta oveja Dios la tiene allí para tratar con usted. Y más de una vez, digo, no es porque yo sea perfecto, yo estoy seguro, lo mismo le podría decir, tal vez Dios tiene a este pastor para tratar con usted. ¿No? Y entiende, hermano, finalmente a veces en mi predicación y en el ímpetu y en el... Uno dice, bueno, finalmente a nadie trajimos aquí a la fuerza, pero no lo digo en el sentido de, pues, aguántese. No. Pero hay situaciones, hay necesidades. En usted o en mí y en usted. Pero Dios nos ayude. Finalmente somos parte del cuerpo de Cristo. Y miembros cada uno, ¿en qué? En particular. A veces necesitamos que la mano nos dé una sobadita en la rodilla, ¿no? ¿Eh? Ah, no, pues que la rodilla, pues esto. No, pues si la rodilla te ha cargado, no, pues yo, ¿cuándo? Esto y el otro. No, o sea, no nos necesitamos. Es bendición. Mire, aquí estamos, gracias a Dios. Que tan solo estar aquí es de ánimo. Ver a los hermanos, ¿no es cierto? Es de ánimo, es ánimo ver a la hermana Juanita. ¿Mm? Me da mucho ánimo ver aquí a los diferentes hermanos. He estado orando por ustedes. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Aquí estamos, mire, juntos, como una familia, sentados, escuchando la palabra de Dios. Deje que Dios obre en su corazón. No somos enemigos. Ya hay demasiado que el enemigo está haciendo como para permitir que haya enemistades entre nosotros. No, ya perdóneme. Le pido una disculpa. Mire, muéstreme, dígame, se lo he dicho. Pastor, yo siento esto, me gustaría que estuviera usted más al pendiente de mí. ¿Sabe qué? Cada oveja es diferente. Habrá ovejas que dicen, ay, pastor, ¿para qué me habla tanto? No faltará alguna, ¿no? ¿Qué dice? Otra dice, pastor, usted nunca me habla. Bueno, tal vez sí. Y yo le puedo decir, ¿y usted cuándo me habla? Ay, sí. ¿No? Ay, pastor, pues usted sabe que yo sí. Ah, bueno, pues yo también le puedo decir, usted sabe que yo también, pues. Y yo le digo, usted no sabe las veces que yo les llevo delante del trono. Y obviamente no me estoy justificando ni estoy diciendo no. Lo que quiero decir es, somos una familia en Cristo, yo no soy la cabeza. Hermanos, y gracias a Dios, pues, dice en inglés, bless their heart. Sí. O sea, son que se dicen, es que el pastor es la cabeza. No, yo no soy la cabeza. ¿La cabeza es quién? Es Cristo. Yo estoy necesitado, obviamente. Debo ser un ejemplo. Debo ser un ejemplo. Pero... pues no necesitamos los unos a los otros. Bueno, no era mi intención hablar así, hermano, pero gracias a Dios si esto puede ayudar en nuestra vida como cristianos. Pues ahí está la lección, ya la tienen, ¿verdad? Ya no tenemos tiempo casi. Pero está muy interesante, hermanos. Abundamos un poquito allí. Creo que la lección por sí sola, si usted la ve, está con muchos párrafos explicatorios. Y quisimos regresar, me doy cuenta que me hice una retrospectiva, ¿verdad? En este llamamiento de los discípulos, a una ocasión que probablemente, no probablemente, sucedió antes de cuando el Señor los llamó allí en el mar de Galilea. Ahí en el mar de Galilea en particular vemos a cuatro discípulos, a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, ¿sí? Pero quise regresar, y está aquí en particularmente en el Evangelio según San Juan. Fíjese en el número 19, el llamamiento de sus discípulos. Juan 1, 41 al 51. Y encontramos, si se fijan, es la letra E, es la continuación de la lección anterior, el primer encuentro de Jesús con Simón Pedro. Número, letra F, que es el 2, bueno, la segunda, el llamamiento de Felipe. Y número, el último, el llamamiento de Natanael. Es muy, muy interesante. Vamos a leer en Juan capítulo 1 esos pasajes para refrescarlos en nuestra mente, tenerlos presentes. Voy a leer desde el 35 para que veamos un poquito el contexto, porque Juan el Bautista guió a Andrés y a Juan el apóstol, que es el discípulo que no se menciona su nombre allí, los guió a Cristo. Y luego Andrés trajo a Pedro, su hermano, o a Simón, su hermano, a Cristo. Luego Jesús se encuentra con Felipe y le dice, sígueme. Y luego Felipe busca a Natanael y le dice, hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret. Y es cuando Natanael le dice, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, pues ven y ve, ven y ve. ¿Okay? Dice Juan 1:35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y vete. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este, es decir, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y miren la expresión del versículo 42, y le trajo a Jesús. Y luego de esta frase, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe, versículo 45, halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Muchas veces esa expresión, ver, te vi, ven y ve. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Que Dios bendiga su santa palabra. Y bueno, ahí está la lección. Le animo a que la lea en la semana. Amén. Léala. ¿Se quiere aprender allí? Bueno, de ese encuentro de Jesús con Simón Pedro, el llamamiento de Felipe y también el llamamiento de Natanael. Muy interesante. Medite, hermano. La semana pasada que viene la analizamos. Y si en su meditación usted quiere, ¿cómo se llama? Compartirnos algo, pues adelante, ¿verdad? Ahí esta oportunidad. Sé que a veces es solo en la hora de la escuela dominical cuando nos concentramos en esto, pero ahí en su estudio personal, tome un tiempito y sea edificado con la palabra del Señor. Y el versículo de tarea, bueno, todavía parte de estos, es Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. engaño. Que Dios nos ayude a que Cristo nos considere de esa manera, ¿no? Ser personas cabales. No hay engaño, no hay apariencias, no hay hipocresía en esta persona. Que Dios nos ayude.